Soy Tito Martínez y hoy día 14 de abril del año 2023, pues voy a dar la tercera y última parte de este comentario al debate que hace unos días, un debate por YouTube, que hace unos días tuvieron el Israel Ornelas, alias La Morsa, con un llamado, un mal llamado testigo de Jehová de aquí de Madrid. Un debate en el cual La Morsa pues tuvo que reconoce que la Biblia nunca enseña que el alma sea inmortal. Él dice que no cree que el alma sea inmortal, cuando resulta que él enseña después que el alma sí que es inmortal, que cuando morimos pues no dejamos de existir, sino que seguimos vivos en un más allá. Su iglesia falsa, diabólica, satánica, que se hacen llamar la luz del mundo, y cual pues yo le llamo las tinieblas del mundo, liderada por un falso apóstol que está en Estados Unidos en prisión, condenado por violar niños de su propia secta, esta secta diabólica de pedófilos. Él pertenece, La Morsa, a esta secta satánica de violadores de niños. Pues resulta que oficialmente esta iglesia enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Ellos enseñan que el alma no muere, que el alma no muere. Y resulta que, como han escuchado, están escuchando en esta respuesta que estoy dando, pues La Morsa enseña todo lo contrario, que la Biblia enseña que el alma sí que muere, que el alma es mortal, que el alma está sujeta a la muerte, lo ha dicho repetidamente en ese debate que tuvo por YouTube. Pues para que vean pues el tipo de individuo que es La Morsa, una persona que está enferma de la cabeza, una persona que enseña absolutamente todo lo contrario de lo que enseña su religión diabólica, repleta de pedófilos, de violadores de niños. Se contradice a sí mismo porque por una parte enseña que el alma es inmortal, que seguimos vivos en un más allá, que no dejamos de existir cuando morimos, dice La Morsa, y por otra parte enseña que sí, que la Biblia enseña que el alma es mortal. Pues para que vean la mentalidad tan diabólica y el cerebro, la mente tan podrida y tan destrozada que tiene esta pobre criatura. Bien, vamos a seguir escuchando La Morsa y voy a seguir refutando a la luz de las Sagradas Escrituras todas las mentiras satánicas que dice, y que es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan las Sagradas Escrituras. De modo que comenzamos.
Dice Isaías 15:4. Dice, por eso los mismísimos hombres armados de Moab siguen gritando. Su alma se ha estremecido en su interior. No dice su alma inmortal. Yo no he empleado la palabra inmortal. Todo eso que ya dijiste del alma inmortal y el alma inmortal y el alma inmortal se va al suelo. Yo no estoy defendiendo que el alma es inmortal. Digo que muere y ya.
Ahí lo dice. Bien clarito. Él no defiende que el alma sea inmortal. Él dice que él reconoce que el alma muere. Y ayer lo estuve explicando en el segundo vídeo, en la segunda parte, esa expresión que aparece, por ejemplo, en el libro de los Salmos del rey David, cuando dice mi alma tiene ser de Dios, del Dios vivo, es exactamente la misma expresión que utilizó Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya lo estuve explicando bien claro. ¿Qué significa esa expresión de mi alma? Significa sencillamente él mismo. Cuando Jesús dijo mi alma está muy triste hasta la muerte, se estaba refiriendo a él mismo, era su persona, era él el que estaba triste al punto de morir. Eso de mi alma está triste hasta la muerte no significa que Jesús tuviera una persona dentro de él, un alma inmortal, ¿no? Exactamente lo mismo ocurre con ese pasaje del Salmo, cuando habla el rey David y dice mi alma clama a Dios, al Dios vivo, tiene ser de Dios, del Dios vivo, se estaba refiriendo al propio rey David, a su persona. Y no la interpretación satánica repugnante y estúpida que da este individuo, La Morsa. La Morsa enseña que ahí pues se está refiriendo pues a una entidad espiritual, al espíritu inmortal que tenemos dentro de nosotros. No, ahí no está mencionando, ya lo expliqué ayer bien claro, no está hablando del espíritu por ninguna parte. La Biblia hace una clarísima diferencia entre espíritu y alma, son dos cosas totalmente diferentes. En esos pasajes bíblicos citados por La Morsa, lo que se menciona es el alma, mi alma, no habla de mi espíritu. La palabra que ahí se utiliza es nefesh, que significa vida o persona. No se utiliza la palabra ruach. La palabra hebrea ruach significa aliento de vida, espíritu de vida. y la Biblia diferencia las dos cosas. Y esto lo vemos, lo estuve explicando ayer, en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando el Señor Jesucristo crea a Adán del polvo de la tierra, sopla en su nariz el aliento de vida, ese espíritu de vida, esa energía, que es una energía, y Adán se convierte en un alma viviente. Ahí tenemos claramente la diferencia entre espíritu y alma. El espíritu es esa energía de vida, esa fuerza que da la vida, y el alma es la persona de Adán. Adán se convierte en un alma. Cada ser humano es un alma viviente. Esa es la clara diferencia entre espíritu y alma. Y esto lo confirmó el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué dice la morsa a este hijo del diablo? Bueno, pues este farsante dice que espíritu y alma es lo mismo, cuando resulta que el apóstol Pablo está diferenciando una cosa de la otra. Pablo diferenció en ese pasaje el espíritu del alma, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu, repito, es la fuerza de vida, es esa energía que Dios introdujo en cada uno de nosotros. Dios formó nuestro espíritu dentro de nosotros, que es esa fuerza, esa energía, y el alma pues es la persona, es el ser vivo. Esa es la clara enseñanza bíblica, la cual rechaza este individuo llamado la morsa. Bien, vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa.
¿Qué sentido? Yo ya lo dije, ¿en qué sentido? Que no lo quieras aceptar, la Biblia lo dice muy claramente, habla de esa muerte que sufrió Adán y Eva, que sufrieron muchos, muerte espiritual, por no obedecer a Dios, porque por el pecado.
Y muerte física también, tarado. Cuando Adán desobedece a Dios, comenzó en el lento proceso de la muerte. La muerte es un proceso, ya lo expliqué ayer. La verdadera traducción de ese texto del Génesis, cuando el Señor le dice a Adán, el día que del comieres, ciertamente muriendo morirás, indicando así que la muerte es un proceso. Es decir, cuando Adán desobedeció a Dios, el mandato que Dios le dio, pues comenzó en él el proceso lento de la muerte, del envejecimiento, y después, a la edad de 930 años, murió y volvió al polvo de la tierra, pero ya comenzó a morir en el momento que desobedeció a Dios, como consecuencia del pecado. La muerte es consecuencia del pecado. El día que del comieres, ciertamente muriendo morirás. El salario del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Exactamente lo mismo que le ocurrió a Adán cuando desobedeció a Dios, comenzó en él el proceso de la muerte. Todos nosotros, todos los descendientes de Adán, excepto Jesús, por supuesto, porque él nunca pecó, dice la Biblia, ni fue hallado engaño en su boca. El resto de seres humanos, todos hemos pecado, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dijo el apóstol Pablo, y por consiguiente todos somos seres mortales, somos almas mortales, que envejecemos, que enfermamos y que al final volvemos al polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Esa es la consecuencia del pecado, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, enseñar que el alma es inmortal es, por así decirlo, yo diría que es la mayor mentira de Satanás a la especie humana. Fue la primera mentira que la serpiente, que el diablo le dijo a Eva, no moriréis, no moriréis, es decir, seréis inmortales. Y esa primera mentira de Satanás, esa gran mentira del diablo, pues es la que repiten todas, absolutamente todas las religiones falsas del mundo, sean entre comillas cristianas, falsamente cristianas, o sean paganos, sean de otras religiones. Enseñan, todas en común tienen esa misma mentira del diablo, de que el alma es inmortal, de que cuando morimos realmente no dejamos de existir, sino que seguimos vivos por ahí en un más allá. Exactamente la misma mentira que enseña la morsa y su religión satánica, diabólica, pedófila, de violadores de niños, que se llaman las tinieblas del mundo. Así que esa es la mentira del diablo que enseña la morsa, como estamos viendo. Seguimos.
Se produce esa división. Por ejemplo, otro caso de que dice que el alma está en él, son muchos, yo te puedo mencionar muchísimos.
Ya expliqué bien caso, bien clarito ayer, en el primero y en el segundo vídeo, lo que significa su alma está en él o su alma volvió a él. Sencillamente se refiere a la vida. La vida volvió al niño, o en el caso de Raquel, su alma salió de ella, Es decir, su vida salió de ella, así de sencillo. Ahí no está hablando por ninguna parte de ningún alma inmortal. No existe en la Biblia semejante patraña, semejante mentira de un alma inmortal. Simplemente la vida regresó al niño. Cuando el profeta Elías le resucitó, pues su vida volvió a él, regresó a él y el niño resucitó. O cuando la vida salió de Raquel. Su nefes, así lo dice en hebreo, su nefes, que significa vida. Esa vida salió de Raquel porque murió. Eso es lo que dice el texto bíblico. Ahí no está hablando de ningún alma inmortal. No se dice por una parte que el alma de Raquel estuviera por ahí viva en un más allá. Tampoco se dice que el alma del niño que resucitó el profeta Elías estuviera por ahí vivo, ahí viva en un más allá, ¿no? Simplemente está hablando de la vida que regresó al cuerpo del niño. Ese es el significado verdadero, la exégesis correcta de esos pasajes bíblicos. No está hablando por ninguna parte de ningún alma inmortal. Seguimos.
Dice que el joven Eutico cayó, lo levantaron muerto, se le salió el espíritu. Al morir se sale el espíritu. Es algo que dice la Biblia.
Bien, vamos al texto bíblico ese de la resurrección de Eutico, que fue resucitado por el apóstol Pablo. Vamos a tapar la bocaza mentirosa una vez más de la morsa. Vámonos a Hechos capítulo 20 y voy a leer a partir del verso 9. Y además la versión que voy a leer es una muy buena versión, que es la Reina Valera del año 1865. La revisión de 1865 es muy antigua, pero resulta que es todavía más fiel, es más fiel esta versión al texto griego que las revisiones modernas de la Reina Valera. Y un muchacho llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, tomado de un sueño profundo, como Pablo razonaba luengamente, es decir, estaba dando un discurso y se estaba alargando, derribado del sueño, el niño, pues el chico estaba con mucho sueño, cayó desde el tercer piso abajo y fue alzado muerto. Y mire, mas descendiendo Pablo, derribóse sobre él, se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alborotéis, que su vida está en él, que su vida está en él. Ahí lo tenemos. Y luego sigue diciendo: y subiendo y rompiendo el pan y comiendo, habló largamente hasta el alba. Y así se partió. Y trajeron al mancebo vivo, es decir, al chico, al muchacho, vivo, y fueron consolados no poco. ¿Qué es lo que dice? No os alborotéis, versículo 10, que su vida está en él, su vida, es decir, su alma. La palabra griega que aquí se utiliza y que ha sido traducida por vida es psije, psije. No es espíritu, como dice este soplagaitas, este mamarracho de la morsa, no. No está hablando del espíritu, está hablando del alma, de la psije. No se utiliza por ninguna parte la palabra griega neuma, que significa espíritu. No se utiliza neuma, se utiliza psije, que significa, como muy bien lo ha traducido esta versión, vida. Está hablando de su alma, de su vida. No está hablando del espíritu. Por ninguna parte, este soplagaitas ha dicho que el espíritu, ha mencionado el espíritu, pero eso es mentira, porque aquí el apóstol Pablo no está hablando del espíritu por ninguna parte. La palabra espíritu, en griego neuma, no se encuentra en ninguna parte en este pasaje. Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa a esta morsa.
El apóstol Pablo, y dice que se echó sobre él, así lo dice la versión Nuevo Mundo, similar a la otra, caso de del profeta Elías, dice que se tendió, no sé qué tenga que ver eso, pero pareciera que es un procedimiento que hacen, pareciera, pero dice que cuando se echó sobre él, lo abrazó y dijo: dejen de hacer estruendo, calmados, tranquilos, su alma está en él, su alma está dentro de él. Eso es lo que dice aquí la Biblia. La expresión alma mortal no está en la Biblia.
A ver, mamarracho, ya le acabo de demostrar que cuando Pablo dijo su alma está en él, es su vida, como muy bien lo ha traducido esta versión Reina Valera de 1865. Su vida está en él, su vida. Y también, como lo ha traducido correctamente, la versión de los atalayados, su alma, es lo mismo, el alma es la vida, la alma es la vida. La vida es el alma. Es decir, el niño pues cayó desde la ventana al suelo, fue alzado muerto, es decir, el niño realmente pues había muerto. Versículo 9, Hechos 29. Entonces el apóstol Pablo descendió, le abrazó al niño y resucitó. Y por eso dice el texto que su vida estaba en él, porque había vuelto su vida, o su alma, que es lo mismo. Aquí no está diciendo por ninguna parte que el alma del niño este estaba por ahí flotando en el más allá, estaba vivo por ahí en un más allá. No, aquí no habla de ninguna inmortalidad del alma por ninguna parte. Simplemente dice que la vida volvió al niño, es decir, que el niño resucitó. ¿De acuerdo? Así que este texto no sirve por ninguna parte para enseñar esa patraña, esa doctrina de la serpiente, doctrina satánica de que el alma es inmortal. Simplemente la vida del niño, pues regresó al niño, volvió al niño. Eso es el alma, es la vida. En griego, psije, es la vida. Seguimos.
Así como la expresión alma inmortal no está en la Biblia, pero en sí.
Ahí lo dice, ya creo que es la enésima vez que lo ha repetido este mamarracho, que la Biblia no menciona alma inmortal por ninguna parte. Entonces, ¿por qué usted enseña que el alma es inmortal? ¿Por qué su religión satánica de pedófilos, esta iglesia perversa a la que pertenece, enseña oficialmente que el alma es inmortal, que seguimos vivos en un más allá cuando morimos? Porque lo que enseñan ustedes. Y ahí lo tienen, bien clarito. Ha dicho repetidamente que él no cree en la inmortalidad del alma, que lo que enseña es que el alma es mortal. Bueno, y luego eso que ha dicho usted, que en la Biblia no hay ni un solo versículo donde se enseñe que el alma sea mortal, eso es otra asquerosa mentira del diablo enseñada por usted, porque ya le he mostrado en los tres vídeos cómo la Biblia enseña en cientos y cientos y cientos de pasajes que el alma sí que es inmortal. Perdón, el alma sí que es mortal. El Señor mismo lo dice, el alma que pecare, esa morirá. Si el alma fuera inmortal, pues el texto, el Señor no hubiera dicho jamás el alma que pecare esa morirá. No, el Señor hubiera dicho el alma que pecare no muere en realidad, sino que sigue viva por ahí en un más allá. Eso es lo que hubiera dicho el Señor ahí en Ezequiel capítulo 18. El día que del comieres, ciertamente muriendo morirás, le dijo el Señor a Adán. ¿Por qué enseña usted entonces esa asquerosa mentira del diablo? Emorsa, de decir que en la Biblia jamás se enseña que el alma sea mortal, eso es lo que dice usted. Y el Señor dice que sí, que es mortal, porque todos hemos pecado, porque esto está diciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dice el Señor en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué se opone al Señor enseñando esa burda mentira del diablo, de la serpiente, de que el alma es inmortal? Porque usted dice, bueno, en la Biblia nunca se dice que el alma sea mortal, pero tampoco se dice que el alma sea inmortal. Entonces, a ver, mamarracho, mire, soplagaita, subnormal. Si usted dice que el alma no es mortal y tampoco es inmortal, ¿entonces qué es? ¿Me lo puede decir? Si no es mortal, si el alma no es mortal y tampoco es inmortal, ¿entonces qué es? ¿En qué condición está? ¿Me lo puede decir? Para que vean cómo este individuo tiene el cerebro destrozado completamente. Porque eso es una absoluta estupidez. Si el alma no es mortal, repito, y tampoco es inmortal, entonces, ¿me puede decir usted en qué estado está? ¿Qué es entonces el alma? El alma es absolutamente mortal, porque se refiere al ser humano, a la persona, igual que Adán, que era una persona. Y Adán se convirtió en un alma viviente, fue hecho un alma viviente, ahí lo tenemos. Era una persona, ¿verdad, Adán? Por lo tanto, la persona es mortal, los seres humanos somos mortales. ¿O es que me va a decir usted que los seres humanos no morimos? ¿Somos inmortales los seres humanos, según usted, mamarracho? ¿Verdad que somos mortales? Por lo tanto, la Biblia enseña bien clarito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que el alma es mortal. Eso que ha dicho usted, de que no existe en la Biblia un solo versículo donde se diga que el alma es mortal, es una de las mayores mentiras satánicas enseñada por uno de los tipos más embusteros, enfermos mentales y satánicos que he visto jamás, que es usted. Seguimos.
El alma inmortal. Te dije, buscamos la inmortalidad de acuerdo a lo que dice Romanos 2:7.
Pues ya está. Si buscamos la inmortalidad, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:7, porque significa que no la tenemos, no la poseemos. Si usted busca algo, es porque todavía no tiene ese algo. Esto que estoy diciendo lo entiende hasta un crío de 3 años. Si usted está buscando algo, en este caso la inmortalidad, es porque no tenemos inmortalidad. No se puede buscar algo que ya se tiene y que ya se posee. Si buscamos la inmortalidad es porque no somos inmortales. Y si no somos inmortales, a ver, subnormal. Si el ser humano no es inmortal, ¿qué es entonces? Pues es mortal. Así de simple. Si no somos inmortales, pues entonces significa que somos mortales. Entonces, porque usted enseña que la Biblia nunca dice que el alma sea mortal, ¿me lo puede decir? Usted está enfermo de la cabeza, se lo digo en serio, Morsa, y necesita urgentemente un tratamiento psiquiátrico, pero vamos, de años, durante años. El ser humano, el alma viviente, es mortal. Así lo enseña toda, absolutamente toda la Biblia. Seguimos.
Buscamos. Queremos alcanzar la inmortalidad.
Y esa inmortalidad la vamos a alcanzar, la vamos a tener, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Cuando el Señor Jesucristo venga en gloria y los muertos en Cristo resuciten. Entonces, esto mortal será revestido de inmortalidad. Es en ese momento cuando habremos alcanzado la meta, habremos alcanzado el regalo, el premio de la inmortalidad. Ya que la inmortalidad es un premio, es un regalo de Dios que da a todos aquellos que perseveren hasta el final, que alcancen la meta. Aquellos que alcancen la meta, cuando Cristo venga en gloria, pues como premio de Dios, pues van a recibir la inmortalidad y la vida eterna en el reino de Dios. Ese cuerpo glorioso, ese cuerpo celestial, semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Ese es el premio que Dios dará a aquellos que le obedecen y que perseveren en la verdadera doctrina hasta el final. Va a ser el premio de la inmortalidad y de la vida eterna. Por lo tanto, decir que el ser humano ya es inmortal, repito, es la mayor mentira de Satanás a la especie humana, enseñada por su iglesia satánica de pedófilos y por todas las religiones falsas del planeta. Seguimos.
Esa inmortalidad, como lo dije al principio de mi exposición, se va a alcanzar cuando muramos, resucitemos. Primero tenemos que morir, después resucitar.
Primero tenemos que morir, dice este payaso. Primero tenemos que morir y luego resucitar. A ver, es un normal, pero no ve lo que está diciendo usted. Si primero tenemos que morir es porque somos mortales, es porque la Biblia lo dice bien claro, que somos mortales. Entonces, ¿por qué usted enseña que la Biblia nunca dice, por una parte, que el alma sea mortal? Y ahora mismo acaba de decir todo lo contrario, que tenemos que morir primero. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, mamarracho? ¿Se da cuenta lo subnormal que está usted, la contradicción? Se pone la pistola en la cabeza, ya se habrá suicidado, calculo que unas 20 veces en ese debate que tuvo. Se habrá suicidado unas 20 veces. O sea, usted enseña que la Biblia nunca dice que el alma sea mortal y ahora usted acaba de decir, todos lo han escuchado, que primero tenemos que morir. Y si tenemos que morir es porque somos mortales, ¿verdad? Subnormal. Pues ya está, para que vean lo enfermo de la cabeza que está la morsa. Seguimos.
Tiene que venir un juicio y a cada quien le va a tocar lo que le corresponde de acuerdo al juicio. Pero cuando ya estemos con Dios en el cielo, ahí es cuando nuestra alma ya no va a morir. Cuando esté ya con Dios, ahí no va a morir. Va a ser inmortal. Mientras tanto, quizá tienes es evidente que tienes un mal entendimiento de la palabra inmortal. Por inexistente, y son...
Palabra inmortal por inexistencia, pero ¿qué está diciendo este pobre retrasado mental? La palabra inmortal por inexistencia, no es un normal. Lo que enseña la Biblia, y esto lo he explicado en los tres vídeos, es que cuando morimos dejamos completamente de existir, pedazo de idiota, si lo dice el Señor en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Le habla a Adán. Ya Adán había pecado, había desobedecido a Dios, se había convertido en un ser mortal y le dice, Adán, tú eres polvo y al polvo volverás, lo ve imbécil lo que le dice. Y tú Adán, volverás al polvo. ¿Qué significa volver al polvo de la tierra? Pues dejar de existir completamente, eso es lo que significa. Adán no existía antes de que fuera creado del polvo de la tierra. Cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, yo le pregunto, ¿existía Adán o no existía? No, no existía, porque todavía el Señor no le había introducido el espíritu de vida, la ruaj, por la nariz. Todavía Adán no había comenzado a vivir, no. Él no existía cuando fue creado del polvo de la tierra. Simplemente era un inerte muñeco de barro que hecho del polvo de la tierra y comienza a existir cuando le introduce esa energía de vida, ese aliento de vida, Y Adán pues despierta y se convierte en un alma viviente. Es cuando comienza a existir. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando morimos? Pues ocurre a la inversa. Ese espíritu de vida, esa energía sale de nuestro cuerpo, regresa a Dios que lo dio. Esa energía, esa fuerza, no ninguna persona. No es el alma lo que regresa a Dios cuando morimos, sino esa ruach, ese aliento de vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que volvemos al polo de la tierra. El ser humano deja completamente de existir. Cuando ustedes enseñan, fíjese bien, cuando usted y su secta satánica de pedófilos enseñan que cuando morimos el ser humano no deja de existir, sino que sigue por ahí vivo, en un más allá, están diciendo, insultando de forma blasfema al mismísimo Dios, llamándole mentiroso. Y lo pagarán carísimo, carísimo, carísimo en el día del juicio por lanzar esa espantosa blasfemia contra Dios. Está diciendo usted a todo lo contrario de lo que dice Dios ahí en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Volvemos al polo de la tierra, no solamente nuestro cuerpo, porque el Señor le estaba hablando a la persona de Adán, no le estaba hablando solo a su cuerpo. Tú, Adán, volverás al polo de la tierra. Es decir, dejarás completamente de existir, volverás al mismo estado de inexistencia total que tenías cuando fuiste formado del polvo de la tierra. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Y es exactamente lo mismo que ocurre con el resto de seres humanos. Cuando dejamos de existir, esa energía de vida, ese espíritu, regresa a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho. Es decir, dejamos completamente de existir. Eso es lo que Dios mismo enseña bien clarito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. El problema es que ustedes, los hijos del diablo, escupen y rechazan las palabras de Dios, no entienden la Biblia, no creen en la Biblia y, por supuesto, no creen en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús fue bien claro, era quien estaba hablando ahí en esos textos del Génesis. Era el propio Cristo quien fue quien bajó a la tierra y creó, formó a Adán del polvo de la tierra. Fue el mismísimo Jesús. Y Jesús fue bien claro, tú, Adán, volverás al polvo de la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Usted escupe, pisotea, rechaza las palabras de Cristo, blasfemando contra él, llamándole mentiroso. Y aquí el mentiroso y el hijo del diablo, como estamos viendo, es usted y todos los que enseñan la misma mentira del diablo que usted enseña. Seguimos.
Términos muy diferentes. También hace un momento mencionaste, y quiero comentarlo, que la resurrección, lo dijiste, aquí está registrado, que la resurrección empezó en 1919, cosa que es la postura de tu organización. Pero después dijiste que para nosotros empezó en 1914, diste dos fechas diferentes. Pero otra, hay una situación, que si por ahí he leído, no recuerdo ahorita la cita, pero dice que los que son de ese supuesto grupo de ungidos, los que van a ir al cielo, no se duermen en la muerte, que en el instante que mueren resucitan en el cielo. Pero aquí hay una contradicción. Si hay un tiempo de espera, un límite o un arranque de espera en 1919 o 1914, como pusiste, dijiste dos fechas. Pero bueno, es otra cosa. Vamos a ver las almas debajo del alma.
Bueno, esto aquí que está diciendo la morsa es muy cierto, es verdad, es así. Esta religión satánica, diabólica, perversa, de los mal llamados testigos de Jehová, esa yo creo una de las tres doctrinas más diabólicas y falsas que enseñan ellos. Es decir, que la resurrección, como dice el pobrecito este subnormal, este atalayado de Madrid, que se llama Samuel, que es con el cual usted tuvo el debate, cuando le dijo ahí en ese debate que la resurrección comenzó en 1914, luego se contradice y dije que no, que ocurrió en 1919, o sea, el pobrecito subnormal, pues no sabe de lo que habla, porque esa es una mentira del diablo que la Biblia jamás la enseña por ninguna parte. La verdadera resurrección de los santos, de los justos, va a ocurrir en el momento que Cristo venga del cielo con gran poder y gloria, de forma visible completamente para gobernar el mundo, para reinar sobre la tierra. Es entonces cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Así lo dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. es ahí cuando va a ocurrir la primera resurrección, cuando el Señor venga en gloria. Como el Señor todavía no ha venido en gloria para gobernar el mundo entero, por lo tanto, ninguna resurrección de los santos, ninguna resurrección gloriosa ocurrió ni en 1914 ni en 1919. Lo que dice este pobre desgraciado, este pobrecito subnormal y apóstata de la fe, llamado Samuel, este atarayado, con el cual usted tuvo el debate, pues es una asquerosa mentira del diablo. Porque estos pobres subnormales, falsos testigos de Jehová, pues ya lo ve, dicen primero, dicen, no, ocurrió en 1914, no, ocurrió en 1916. Y luego enseñan ellos que el propio Russell, el fundador de esta secta satánica, dicen que resucitó en 1916. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo comenzó entonces la primera resurrección? Le pregunto a estos subnormales, retrasados mentales que se hacen llamar testigos de Jehová. ¿Cuándo comenzó? ¿En 1914? ¿En 1916? ¿O en 1919? ¿Me lo pueden decir? Pues no comenzó ninguna de esas fechas. Sencillamente son pobres hijos del diablo que no creen en la Biblia. Son tan mentirosos y apóstatas como usted, morsa. La verdadera resurrección gloriosa de los santos, ya lo he dicho, lo dice el apóstol Pablo, va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Ahí lo dice bien claro en 1 de Corintios capítulo 15, cuando habla de la resurrección gloriosa de los santos. Los que son de Cristo en su venida, cuando Él venga en gloria, que es una venida gloriosa, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Es entonces cuando va a ocurrir la resurrección y la reunión de los escogidos, es decir, de los verdaderos cristianos. Cuando Él venga en gloria, inmediatamente después de esa tribulación. Como todavía no ha ocurrido esa gran tribulación, pues significa que la parusía de Cristo, su venida gloriosa, todavía no ha ocurrido. Eso que enseñan los atalayados, estos falsos cristianos, que la parusía ocurrió en 1914, que ahí ocurrió una venida de Cristo invisible y que entonces comenzó la resurrección, es una asquerosa mentira del diablo, ya que la resurrección gloriosa será con un cuerpo físico, un cuerpo glorioso, celestial, inmortal, incorruptible. Cuerpo espiritual. Y todo cuerpo, según la Biblia, es totalmente físico y visible. No existe tal cosa de cuerpos invisibles, de cuerpos gloriosos invisibles. Todo cuerpo es visible. Todo cuerpo. Por lo tanto, decir que la resurrección de los ungidos comenzó en 1914, o en 1916, o en 1919, como dicen estos pobres subnormales y falsos cristianos atalayados, pues una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia de la humanidad. Ya que ni Russell, el pobrecito subnormal que fundó esta secta satánica, ni Russell resucitó en el año 1916, porque ahí sigue su cuerpo muerto, podrido ahí en la tumba. No ocurrió ninguna resurrección física de Russell, ni ningún ungido ha resucitado jamás todavía. Repito, va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga en gloria desde el cielo para gobernar el mundo. Y va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como esa gran tribulación todavía no ha comenzado, por lo tanto es totalmente, absolutamente diabólico, falso e imposible que esa venida gloriosa de Cristo, esa parusía, que significa venida, presencia, ocurriera en el año 1914. En fin, todo esto lo explico en varios de mis libros de teología bíblica, donde refuto completamente esas mentiras satánicas enseñadas por esta religión diabólica perversa que se hacen llamar los testigos de Jehová. Que esto ya lo decía ayer, tanto en el primer vídeo como en el segundo vídeo, que esto no significa que todas las doctrinas que enseñen estos falsos testigos de Jehová sean falsas, sean mentiras. Si todo el 100% de lo que enseñan fuera mentira, pues esta religión satánica de descerebrados, estos atalayados, pues no engañarían absolutamente a nadie. Así es como engaña a Satanás al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Algo verdadero tiene que enseñar Satanás, si no, no engañaría absolutamente a nadie. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este punto del tema del alma, por supuesto que lo que enseña esta religión diabólica es cierto, es verdadero, es bíblico. Pero sin embargo lo tiene montones, el 90-95% de las doctrinas enseñadas por esta religión satánica de los atalayados, llamados testigos de Jehová, el 95% son doctrinas diabólicas y falsas, totalmente antibíblicas y anticristianas. Pero alguna cosita tienen que decir que sea verdad, que es verdadero, para así poder engañar al mundo entero. En fin, seguimos.
Apocalipsis 6:9 dice, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que...
Bueno, ahora lo que está leyendo la Morsa, este pasaje de Apocalipsis 6, versos 9 al 11, ya lo he explicado ayer en el segundo vídeo, también en el primer vídeo, pero vamos a escucharlo porque voy a refutarle, a refutar sus mentiras una vez más. Veréis cómo hay en ese pasaje. No se habla por ninguna parte de la inmortalidad del alma, tampoco se habla del cielo por ninguna parte. Vamos a escucharle y vamos a tapar la bocaza mentirosa de la Morsa. Seguimos.
Han sido degollados las almas de los que habían sido degollados. No vio a los que habían sido degollados.
Bueno, eso es mentira. Vio de forma simbólica a los que habían sido degollados. Vi las almas de los que habían sido muertos, de los que habían sido degollados, sí, las personas. Recordemos que el alma es la persona, así lo enseña la Biblia. El alma es la persona, sencillamente. Juan vio debajo del altar a esos santos mártires, a esas personas, a esos santos mártires como si estuvieran vivos, pero resulta que estaban muertos. Habían sido muertos, no estaban vivos en ningún cielo. Porque el texto no habla del cielo por ninguna parte, lo entiende Morsa. Le doy a usted otros 30 mil dólares, otros 30 mil euros. O sea, ya serían 120 mil euros los que le regalo. Si me dice dónde Apocalipsis 6, verso 9 al 11, se habla del cielo. Si me dice el texto donde se habla del cielo, le regalo, esa es la promesa, le regalo otros 30 mil euros. A ver, mamarracho, dígame usted dónde el texto habla del cielo. Seguimos.
A ellos no. ¿Qué vio el apóstol Juan? Los cuerpos, allá unos cuerpos sin cabezas. Claro que no, esos cuerpos de carne regresaron al polvo de la tierra de donde fueron tomados. Entonces, ¿qué es lo que vio el apóstol Juan? ¿Hologramas? ¿Vio una ilusión óptica? ¿Se imaginó algo? ¿O qué es lo que vio? Vio los espíritus.
Ah, sí, es un normal. A ver, ¿me puede decir usted dónde aparece la palabra espíritus? Ahí en Apocalipsis 6, versos 9 al 11. ¿Dónde dice que Juan vio los espíritus? A ver, subnormal. Dice que vio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, las cuales estaban clamando a Dios, es decir, estaban pidiendo justicia, estaban pidiendo venganza de Dios, que él se vengara de sus enemigos. Y luego se dice que estaban muertos. Se les dice que descansaran un poco de tiempo más hasta que se completara el número de sus consiervos, que habrían de ser muertos igual que ellos. Estaban muertos, no estaban vivos. Entonces, ¿por qué aparecen vivos ahí clamando a Dios? Porque esto ya lo expliqué en los dos vídeos anteriores. Sencillamente se está utilizando una figura literaria que se utiliza muchas veces en la Biblia, que es la prosopopeya. Sencillamente, lo que ocurrió es que Dios hace hablar a esos santos mártires como si estuvieran vivos, pero estaban muertos. Eso se llama prosopopeya, hacer hablar a cosas o a personas muertas como si estuvieran vivas. Y se hace hablar a esos santos muertos como si estuvieran vivos, clamando a Dios, sencillamente. Ellos estaban muertos, estaban en el polvo de la tierra, no estaban vivos en el cielo, porque el texto no dice que estuvieran en el cielo. ¿Dónde los vio Juan? A ver, idiota, los vio debajo del altar. ¿Y desde cuándo estar debajo del altar significa estar en el cielo? ¿Me lo puede decir usted? O sea, que estar ahí metidos debajo del altar significa estar en el cielo. No. ¿Por qué Juan dice que los vio debajo del altar? Porque habían sido sacrificados, martirizados, y la sangre de ellos, porque la alma, dice la Biblia, el alma está en la sangre, la vida está en la sangre, pues la sangre de ellos estaba clamando a Dios simbólicamente, clamando a Dios pidiendo justicia. Exactamente lo mismo que ocurrió con la sangre de Abel. Abel había sido asesinado por su hermano Caín, su sangre estaba derramada en tierra, ¿y qué dice el Señor? La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Qué pasa? Que la sangre es literalmente una persona que está gritando, está clamando a Dios, literalmente la sangre. ¿Verdad que no, tarado? Eso se llama prosopopeya. Está haciendo hablar a la sangre como si fuera el mismo Abel, clamando a Dios, pidiendo justicia. Exactamente lo mismo que ocurre con los santos mártires de ahí de Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. La sangre de ellos estaba clamando a Dios, pidiendo justicia, pidiendo venganza, y luego vuelven a vivir, luego resucitan. En el capítulo 20 del Apocalipsis, en el verso 4, vuelven a vivir, Estos santos mártires, que habían sido martirizados, vuelven a la vida, resucitan y comienzan a reinar con Cristo durante 1000 años. Ahí ya sí, ahí ya vuelven a vivir, ahí resucitan. Pero en Apocalipsis capítulo 6 no están vivos, idiota, están muertos. Están muertos, y lo dice el texto, mire, es un normal. Mire, Morsa, vamos a leerlo, vamos a tapar la bocaza mentirosa de este sujeto. Apocalipsis 6, versos 9 al 11. Y cuando él, voy a leerlo la versión del 60, 1960, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, no dice que los vio en el cielo, sino bajo el altar, debajo del altar, las almas, recordemos que el alma es la persona, eso es el alma, no es ninguna entidad inmortal, porque ya hemos demostrado, bien claro en estos tres vídeos que el alma muere, el alma es mortal. Vi las almas, es decir, a estas personas de los santos mártires, de los que habían sido muertos, muertos. Lo ves o plagaitas, que ellos estaban muertos, no estaban vivos. Ahí lo dice el texto, estaban muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, igual que la sangre de Abel, clamaba al Señor, clamaba a Dios desde la tierra pidiendo venganza, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Lo ve? Están pidiendo a Dios venganza, la venganza de Dios, la ira de Dios. Venga nuestra sangre los que moran sobre la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas que simbolizan la justicia, eso es lo que significan las vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen, es decir, que siguieran en el polvo de la tierra, que siguieran muertos todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. Muertos como ellos, lo ves subnormal, estaban muertos estos santos mártires, no están vivos en ningún más allá, en ningún cielo, porque el pasaje no habla del cielo por ninguna parte, que habrían de ser muertos como ellos, están muertos y simbólicamente la sangre de Dios pues estaba clamando a Dios pidiendo justicia, igual que la sangre de Abel el justo clamaba a Dios pidiendo justicia. Así de sencillo. Esta figura literaria se llama prosopopeya y que muchas veces se utiliza en otras partes de la Biblia. La prosopopeya. Hacer hablar a personas muertas o a cosas como si estuvieran vivos, como si fueran personas vivas, pero de no están vivos de ninguna manera. Estaban muertos y vuelven a vivir cuando resucitan ahí en el capítulo 20 del Apocalipsis, cuando Cristo viene en gloria. Seguimos.
Los espíritus, en una ocasión me dice un testigo, no, es que los espíritus...
Y va este mamarracho y dice que no, que aquí está hablando de espíritus, que no es un normal, que no aparece la palabra espíritus por ninguna parte, que está hablando de almas, de personas, de santos, de cristianos que habían sido muertos, que les habían degollado, pedazo de idiota. No habla de espíritus. Un espíritu no se puede degollar subnormal, porque es una energía. Esa energía regresa al Señor cuando morimos. Esa fuerza de vida, esa energía. Aquí no habla de que él vio a espíritus debajo del altar tarado. Por eso, ya se lo vuelvo a repetir, le regalo otros 30.000 euros y me dice dónde se llama espíritus, dónde aparece aquí la palabra espíritus en el Apocalipsis. Si usted me lo demuestra, ya tiene otros 30.000 euros más. Seguimos.
¿Cómo es que los vio? Fue una visión. Y así como en la visión vio a...
Y ayer ya demostré bien clarito, esto ya ha quedado suficientemente demostrado con la Biblia, la diferencia entre alma y espíritu. O sea, cuando este pobre subnormal de la morsa dice que el alma es el espíritu, que el espíritu del alma es el alma, está mintiendo como un auténtico hijo del diablo. Porque la Biblia explica bien clarito lo que es el espíritu y lo que es el alma. Son dos cosas muy diferentes que hasta el propio Pablo lo dijo ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si el espíritu y el alma fuera lo mismo, como dice este enfermo mental de la morsa, pues Pablo no hubiera escrito esas palabras. Pablo lo que hubiera dicho es lo siguiente, que todo vuestro ser, espíritu y alma, que es lo mismo, y el cuerpo se ha guardado irreprensible tal y tal y tal. Eso es lo que hubiera dicho Pablo, pero no. Hay diferencia entre el espíritu y el alma. Ya hemos demostrado lo que es el espíritu, es esa fuerza de vida, esa energía de vida que el Señor puso en nosotros. Y el alma, pues es la vida, es la persona, el ser humano. Que unas veces se puede referir al ser humano y otras veces se refiere a la vida, esa vida natural que tenemos los seres humanos. Y cuando esa vida sale del cuerpo, pues significa que hemos muerto. Así de sencillo. Seguimos.
Que son espíritus, vio a los 24 ancianos que son espíritus, así vio a las almas que estaban debajo del altar, que son espíritus, pero...
Que no son espíritus, idiota, que el texto bíblico no dice por ninguna parte que esas almas de los santos mártires sean espíritus, subnormal, analfabeto, falsificador de las Sagradas Escrituras, perverso. Usted es un perverso igual que el líder, el jefe, el falso apóstol de su secta satánica es un perverso violador de niños. Pues igual, usted es un perverso, pero en este caso lo que hace es pervertir la mismísima palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, haciéndolas decir lo que no dicen por ninguna parte, porque aquí no está hablando de espíritus por ninguna parte. Habla de las almas, de las personas, de las almas de los mártires. Seguimos.
Además, aquí hay algo muy interesante que quiero decir. Quiero resaltar que las almas que vio el apóstol Juan las vio debajo del altar, entendiendo que esas almas son espíritus.
Entendiendo que esas almas son espíritus, que no es un normal, ¿dónde dice que sean espíritus esas almas, tarado? Usted es un vulgar embustero. O sea, de verdad, Morsa, usted es un enfermo mental y un retrasado al servicio de Satanás. Porque solo Satanás puede falsificar de esa manera como usted lo hace en las Sagradas Escrituras. Aquí habla de almas, no habla de espíritus por ninguna parte, imbécil. Seguimos.
No vas a salir con que es otra cosa. Tendrías que demostrarlo. Tendrías la carga de demostrarlo. Que no son espíritus esas almas que vio.
Tendría la carga de demostrar que no son espíritus, pero si es que lo dice literalmente el texto subnormal, habla de almas que Juan vio debajo del altar. Refiriéndose a santos muertos, estaban muertos, habían sido sacrificados y la sangre de ellos sencillamente estaba simbólicamente clamando a Dios, pidiendo venganza, pidiendo justicia, igual que la sangre de Abel derramada en tierra estaba clamando a Dios pidiendo justicia, evidentemente de forma simbólica, no literal, porque la sangre no es literalmente una persona que esté gritando a Dios, no, no. Exactamente lo mismo ocurre aquí, se está utilizando la prosopopeya. Prosopopeya se hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Esa es la figura bíblica que se utiliza aquí en Apocalipsis y en otros textos más, como por ejemplo en la parábola del rico y Lázaro, entre otros pasajes más. Seguimos.
Bueno, esas almas que vio el apóstol Juan debajo del altar son espíritus.
Y otra vez que son espíritus, que no es un normal, que no dice el texto por ninguna parte que esas almas sean espíritus. Ya le he explicado y le he demostrado con la Biblia bien claro la diferencia que hay entre espíritu y alma, entre alma y espíritu. No se lo voy a volver a repetir, mamarracho. Seguimos.
Esos espíritus no desaparecieron, no quedaron simplemente en el recuerdo, en la memoria de Dios, como enseña la Organización de los Testigos de Jehová. No, no, no. Hubo un volver real, efectivo, del espíritu que Dios forma dentro del hombre. Hubo un volver real y efectivo.
¿De qué está hablando usted, subnormal? ¿De que hubo un volver real y efectivo? ¿De qué me está hablando aquí? Tarado. Estos santos mártires que estaban muertos vuelven a vivir. Es decir, resucitan, porque eso es lo que significa la palabra resucitar, volver a vivir. En el capítulo 20 del Apocalipsis subnormal, se lo voy a leer si lo dice bien claro, a partir del verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, exactamente los mismos mencionados ahí en el capítulo 6, versos 9 al 11, los mismos. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Y qué dice ahora? A ver, subnormal. Y vivieron, es decir, volvieron a vivir, como dicen otras versiones. Resucitaron. Y vivieron, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Lo ve subnormal aquí ya en el capítulo 20. Esos santos que habían sido martirizados, que estaban muertos, ahí en el capítulo 6, ahora vuelven a vivir, resucitan y comienzan a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. ¿Lo entiende, idiota? Por lo tanto, en el capítulo 6, estos santos mártires están muertos. En el capítulo 20 ya están vivos porque han resucitado. ¿Lo entiende, idiota? Simplemente en el capítulo 6 versos 9 al 11, se está utilizando la figura bíblica de la prosopopeya. Se hace hablar a estos santos mártires que habían sido degollados, se les hace hablar como si estuvieran vivos. Y la sangre de ellos, simbólicamente la sangre derramada, por eso es que Juan los vio debajo del altar de sacrificios, porque su sangre había sido derramada, pues simbólicamente estaban clamando, clamando a Dios pidiendo justicia y venganza. Lo mismo que la sangre de Abel el Justo clamaba a Dios desde la tierra, pidiendo igual, pidiendo venganza, pidiendo justicia. Es una figura simbólica, una figura simbólica, es una prosopopeya. Y luego ya cuando Cristo viene en gloria, en el capítulo 19 del Apocalipsis, ya estos vuelven a vivir, resucitan estos santos mártires y ya comienzan con su cuerpo glorificado, glorioso, comienzan a reinar con Cristo durante 1000 años. Seguimos.
Dices que no, pero tienes que demostrarlo bíblicamente que no volvió ese espíritu. Mira cómo se imagina.
Repito que Apocalipsis 6, versos 9 al 11. Que no habla de ningún espíritu subnormal, morsa. No habla de espíritus por ninguna parte. Eso se lo ha inventado usted, mamarracho. Eso se lo inventa usted, hijo del diablo, falsificando lo mismo palabra del texto del Apocalipsis. Que, por cierto, la maldición recae sobre usted. Porque y ahora lo vamos a leer. Cristo dice en el libro del Apocalipsis que aquellos que añadan o quiten del libro del Apocalipsis, la maldición caerá sobre ellos. Vendrán todas las plagas descritas en el libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que ha hecho usted? Usted ha quitado y ha añadido al libro del Apocalipsis, porque ha quitado lo que dice, almas, las almas de los mártires. Y usted ha añadido la palabra espíritus. Ha hecho las dos cosas. Ha quitado, ha añadido. Pues mire lo que dice el propio Dios en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico, aquí está hablando Cristo, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, es decir, a lo que está escrito en el Apocalipsis, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y ahora vamos a otro texto porque esto se repite en el libro del Apocalipsis, lo cual significa que es muy importante. Todo lo que se repite en la Biblia significa que es muy, muy importante. Mire, lo dice en el versículo siguiente, Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, refiriéndose al libro del Apocalipsis, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, dicho en otras palabras, que jamás va a heredar la vida eterna aquel que añadiere o quitare palabras al libro del Apocalipsis. Y es precisamente lo que ha hecho usted y lo que hace su secta satánica de pedófilos violadores de niños. Falsificar el libro del Apocalipsis añadiendo y quitando. Así que ya sabe lo que le espera a usted si no se arrepiente. Seguimos.
Organización, ¿cómo concibe tu organización la vuelta del espíritu a Dios?
¿Cómo concibe esa organización atalayada la vuelta del espíritu a Dios? Como si lo dice la Biblia. Cuando morimos, el espíritu, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho, así lo dice Eclesiastes. Y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Lo ve, imbécil, que no dice y el alma regresa a Dios que lo dio. Está hablando del espíritu. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el espíritu? Ya lo he explicado 50 veces en estos 3 vídeos. El espíritu es esa energía de vida, ese soplo de vida, esa ruaj, esa fuerza, esa energía que Dios introdujo, puso en cada uno de nosotros. Así como lo hizo con Adán, directamente el propio Cristo le sopló en su nariz el aliento de vida, el espíritu, y Adán comienza a vivir, comienza a existir. Esa energía le da la vida a Adán, y Adán se convierte en un alma viviente. Y eso, esa energía, esa fuerza, es lo que regresa a Dios cuando morimos. El espíritu, no el alma, no es ninguna persona la que regresa a Dios cuando morimos, sino que es esa energía de vida, esa ruaj. ¿Entiende, idiota? No es el alma, como dicen las iglesias, todas las iglesias falsas. Uy, su alma ya está con el Señor en el cielo, ha partido con el Señor su alma. No, no, eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Ningún alma de ningún cristiano está en el cielo con el Señor. No, cuando morimos dejamos simplemente de existir, como lo dice Dios. volvemos al polvo de la tierra, a una inexistencia absoluta, total, y volvemos a vivir cuando esa fuerza de vida, cuando esa energía de vida vuelve al cuerpo. Entonces vuelvo al cuerpo resucitado, y entonces volvemos a vivir. Eso es lo que enseña la Biblia. Lo que regresa al Señor es esa energía de vida. No es ninguna persona, no es ningún alma inmortal. Eso es una burda doctrina de demonios enseñada pues por todas las iglesias falsas, apóstatas, diabólicas del sistema iglesiero apóstata. Seguimos.
En el libro Es esta vida todo cuanto hay, la página 51 y página 52 dice, ¿cómo vuelve a Dios el espíritu? La manera en que la Biblia usa la palabra volver no exige en todo caso que pensemos en un movimiento efectivo de un lugar a otro. El hecho de que la vuelta de algo no exige un movimiento efectivo se puede ilustrar por lo que sucede en el traspaso de un negocio o una propiedad. Dice, del control de un sujeto a otro. Por ejemplo, dice, en cierto país el control de los ferrocarriles puede ser pasado de las manos de la empresa privada a las del gobierno. Cuando acontece este traspaso, el equipo del ferrocarril y aún todos los registros pueden permanecer donde están. Ve lo que dice. Es la autoridad sobre ellos, sobre el ferrocarril, en esta alegoría, en este ejemplo, sobre el cuerpo. Es la sobre el espíritu, porque está hablando del espíritu. Es la autoridad sobre ellos, sobre el ferrocarril, lo que cambia de manos. Así sucede en el caso del espíritu, dice. Así sucede en el caso del espíritu o fuerza vital.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa patraña, esa tontería que enseñan los falsos cristianos atalayados ahí en ese libro, en esa literatura. Mire, vamos a ver, esto lo vemos claramente en el caso de Esteban. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Esteban, pues antes de morir, siendo apedreado, pues los judíos lo apedrearon, le asesinaron. ¿Qué dijo en ese momento? ¿Qué dijo Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban murió. Señor Jesús, recibe mi espíritu. No dijo por ninguna parte, Señor Jesús, recibe mi alma. Estaba hablando del espíritu, de esa energía de vida. Eso es lo que recibe el Señor cuando morimos. Esa fuerza de vida, esa energía, ese espíritu. Como dijo Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Por supuesto que esa energía de vida, esa fuerza activa, esa fuerza de vida, regresa al Señor cuando morimos. El Señor Jesús la recibe, esa energía de vida. Él no recibe a ninguna persona inmortal, a ningún alma. No, recibe esa fuerza de vida, esa misma fuerza de vida que el Señor introdujo por la nariz en Adán. Y es entonces cuando Adán se convirtió en un alma viviente. Pues esa energía de vida, esa fuerza, es lo que recibe el Señor Jesús cuando morimos. Y no la tontería que explican los falsos cristianos atalayados, estos falsos testigos de Jehová, ahí en ese libro que usted ha citado. Seguimos.
Te dice, no tiene que haber un movimiento efectivo de la tierra a la región celestial para que ese espíritu que Dios forma dentro del hombre, como dice Zacarías 12:1, vuelva a Dios. Si como afirma tu organización, el espíritu no vuelve realmente a Dios, sino que es la autoridad sobre el espíritu lo que cambia de manos, voy a ir un poquito más rápido. ¿Puedes mencionarme un solo versículo de la Biblia que demuestre que el hombre tiene autoridad sobre ese espíritu? Porque tu organización dice que tiene espíritu, que lo que cambia de manos es la autoridad. ¿Puedes mostrarme un texto? No. Sin embargo, fíjate lo que dice aquí.
¿Y puede mostrarme un texto, pedazo de hipócrita mamarracho, donde diga la Biblia que el alma es inmortal? No. Y esto hasta usted mismo lo ha reconocido, lo ha dicho, que no existe ni un solo versículo en la Biblia donde se hable de alma inmortal. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que usted es un descomunal y repugnante hipócrita. La Biblia nunca enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal, y lo que sí enseña la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis es que el alma, es decir, el ser humano, la persona, es mortal. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y como la muerte es la consecuencia del pecado, por lo tanto, todos los seres humanos somos almas mortales. Todos morimos porque todos hemos pecado. Así de simple, eso es lo que enseña la Biblia, es lo que usted rechaza, porque como usted es un embustero patológico y un enfermo mental, pues tiene que decir esa patraña, esa estupidez que ha dicho repetidamente en ese debate. Dice, no, la Biblia nunca dice literalmente que el alma sea mortal, y la Biblia tampoco dice literalmente que el alma sea inmortal. Eso solo lo puede decir un auténtico enfermo mental, un subnormal elevado a la décima potencia, como lo es usted. Es decir, no, el alma ni es mortal ni es inmortal. Entonces, ¿qué es? Me lo puede decir usted. Si no es mortal y tampoco es inmortal. A ver, mamarracho, ¿me puede entonces decir usted qué es el alma? Pues ya se lo he demostrado con la Biblia. El alma es el ser vivo, la persona. Y las personas morimos, somos mortales. El alma es mortal. Esa es la verdadera enseñanza bíblica en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Seguimos.
Eclesiastés 8:8. Ningún ser humano tiene poder sobre el espíritu para retener el espíritu. Pero tu organización en esta cita dice que es la autoridad lo que cambia de manos. Es decir, el hombre tiene autoridad sobre su espíritu. Eso no es cierto. Es mentira. Es una herejía. Eso no es cierto. Tu organización realmente enseña todo lo opuesto a lo que dice la escritura. Si como afirma la organización de los testigos de Jehová, el espíritu no vuelve realmente a Dios en un movimiento efectivo de la tierra al cielo, dime dónde queda el espíritu. Se desaparece, se desvanece, se desintegra.
Aquí el problema es que la morsa no sabe qué es eso del espíritu, el espíritu del hombre. Ese espíritu, esa energía que Dios puso en nosotros. Y como lo ignora, como no lo sabe, pues esta pobre criatura, este hijo del diablo, enseña que el espíritu que Dios puso en nosotros es una persona inmortal. Un ser vivo, una persona inmortal que sale del cuerpo cuando morimos. Y se va ahí al cielo. Esa es la patraña, la mentira del diablo que enseñan estos farsantes. Cuando la Biblia, cuando habla del espíritu del hombre, aquí no estoy hablando del Espíritu Santo, no estoy hablando del Espíritu de Dios, sino del espíritu del hombre, ese espíritu, esa energía que Dios formó en el hombre, dentro del hombre. Es una fuerza, es una energía de vida que es la que nos hace vivir, la que nos da existencia, la que hace que podamos movernos, que podamos hablar, que podamos pensar. Eso lo hace esta fuerza, esta energía que el Señor puso dentro de nosotros. Y es esa energía sencillamente la que regresa a Dios cuando morimos. ¿Y qué ocurre con el ser humano? Pues simplemente volvemos al polo de la tierra, es decir, dejamos completamente de existir. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Seguimos.
Estar por los aires, perdido en la atmósfera terrestre o en algún lugar del universo, si lo que regresa a Dios pues realmente la pretendida, entre comillas, la pretendida autoridad sobre el espíritu, entonces Eclesiastés diría, tendría que decir o diría, y el polvo vuelva a la tierra y la autoridad sobre el espíritu vuelva a Dios. Sin embargo, no dice así.
Bueno, ahí en este punto lo que está diciendo la morsa es verdad, es cierto. Está derrumbando, está destrozando completamente la interpretación estúpida satánica que dan los atalayados ahí en ese libro. Esa estupidez, esa explicación que han dado ellos a ese versículo de cuando dice la Biblia y nuestro espíritu regresa a Dios que lo dio, pues la explicación que dan los atalayados es absolutamente estúpida y sin sentido. En este punto tiene razón lo que dice la morsa. Lo que regresa a Dios literalmente es esa energía, esa fuerza de vida, ese espíritu que Dios puso en nosotros. Y es esa energía de vida, esa fuerza, pues eso, es recibida ¿por quién? Por Cristo. Por eso dijo Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque esa energía de vida regresa al Señor Jesucristo, el espíritu de los verdaderos cristianos, regresa al Señor Jesucristo, esa fuerza de vida, cuando morimos. No es el alma, no es el alma lo que regresa al Señor que lo dio. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que es el alma lo que regresa al Señor cuando morimos. No, es el espíritu, esa energía de vida. Es una fuerza, es una energía, pues es la que es recibida por el Señor Jesús. Eso es lo que enseña bien clarito la Biblia. Seguimos.
No, el espíritu vuelva a Dios, no dice la autoridad.
Exactamente, ahí pues es verdad, tiene razón la morsa. Eso de que regresa la autoridad. Eso es una imbecilidad digna de subnormales que se han inventado estos falsos cristianos que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová y que de testigos de Jehová no tienen absolutamente nada porque ellos jamás, jamás de los jamases han visto a Jehová. Ser testigo de Jehová es sencillamente haber visto a Jehová, que es lo que ocurrió con muchos israelitas que vieron al Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a ellos y le vieron. Por eso es que ellos sí que eran verdaderos testigos de Jehová. Pero no estos mamarrachos, estos soplagaitas, estos pobres subnormales que forman parte de esta religión absolutamente satánica, diabólica, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Seguimos.
Por el espíritu, no la autoridad.
O sea, así es. Efectivamente, ahí no se habla de ninguna autoridad, eso se lo han inventado los atalayados. Es el espíritu, esa fuerza de vida, la que regresa al Señor cuando morimos. Punto y pelota. Seguimos.
Vuelve a Dios, es el espíritu, y esto lo podemos ver en el mismo Eclesiastés. Dice, además de esto, o sea, ¿quién sabe si el espíritu de los humanos va hacia arriba? Es evidente que está viendo de un traslado, va.
Exactamente, ese es un versículo muy interesante, muy bueno. Es el espíritu, esa energía de vida la que va hacia arriba, es decir, la que regresa a Dios que la dio, esa fuerza de vida. Está hablando de un ir para otro lado, literal, no está hablando de la tontería, de la estupidez que dicen ahí los atalayados en ese estúpido libro. Seguimos.
Ir, moverse. La palabra va significa ir. Moverse de un lugar a otro y luego dice, da una dirección hacia arriba, dice.
Exactamente, así es, hacia arriba, es decir, hacia donde mora Dios, donde está el Señor. Seguimos.
Arriba, es evidente que va hacia un rumbo, hacia un destino, ese espíritu. El que va a desaparecer, el que se va a ir al polvo, es la carne, el cuerpo, ese sí. Esa alma que ustedes le dicen, el cuerpo sí. El espíritu que Dios le dio al hombre, ese sí regresa a Dios y ese es el que...
Repito, aquí el problema es que la morsa, como no tiene ni puñetera idea de lo que habla, no sabe qué es eso del espíritu del hombre. Él lo que cree, como lo creen muchos engañados por el diablo, es que el espíritu que está del hombre es una persona inmortal, que sigue por ahí viva, que sale del cuerpo y que sigue viva por ahí en un más allá. Creen que es una persona, un ser humano inmortal. Eso es lo que enseña. Cuando la Biblia lo que habla, cuando habla del espíritu del hombre, se está refiriendo a una energía, a esa fuerza que Dios puso en nosotros, que la formó. Es esa energía de vida y eso es lo que regresa a Dios cuando morimos. No regresa ningún alma, no regresa ninguna persona inmortal. Regresa esa fuerza de vida, esa energía. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Y el ser humano que ha muerto, pues sencillamente volverá a vivir cuando... Pues cuando resucite, entonces volverá a existir, volverá a vivir. Cuando el Señor lo resucite, nos dé la vida. Es la resurrección. Por lo tanto, ahora ningún ser humano muerto está vivo en ningún más allá. Todos los seres humanos que han muerto dejaron simplemente de existir completamente tal como ya he demostrado con la Biblia. Seguimos.
Mientras estuvo en el cuerpo, o dime, ¿qué es lo que va a rendir cuentas ante Dios? Mientras estuvo, la frase, la expresión, mientras estuvo, evidentemente está diciendo...
Dar cuentas a Dios, eso va a ocurrir cuando Cristo venga, cuando resucitemos. Entonces cada uno dará cuentas de lo que hizo cuando vivió en la tierra. Cuando ocurra la resurrección y comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cada uno recibirá conforme a sus obras, conforme a lo que haya hecho cuando vivió en la tierra. Está hablando de la resurrección, ¿lo entiende, Morsa? No está hablando de ahora, de este tiempo, está hablando del día de la resurrección. Cada uno comparecerá ante el tribunal de Cristo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir, para comparecer conforme a lo que hayamos hecho aquí en la tierra, para recibir lo que haya uno hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Seremos juzgados conforme a nuestras obras, a nuestros hechos. Y eso va a ocurrir cuando resucitemos, no antes. Seguimos.
Ya no está en el cuerpo, pero va a ser juzgado. El apóstol Pablo dice para que cada uno responda por lo que haya hecho.
Claro, y eso va a ocurrir, repito, la resurrección. No ahí ahora, ahí nuestra alma inmortal, ahí en el cielo. No, no. Cuando resucitemos, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Seguimos. Otros, los malos, pues comparecerán ante el trono, el gran trono blanco mencionado en el libro del Apocalipsis. Esos muertos resucitarán, van a resucitar y van a comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Y los que hayan hecho lo bueno, pues saldrán a resurrección de vida, y los que hayan hecho lo malo, pues a resurrección de condenación. Como dijo el propio Jesús en Juan capítulo 5. Seguimos.
Mientras estuvo en el cuerpo, eso es lo que va a rendir cuentas. Y si desapareciera nomás, entonces no habría justicia. Si desapareciera ese ser, nomás a la inexistencia, y no se juzgara a ese ser, entonces ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es
el... Bueno, este no tiene ni idea, la morsa, de lo que está hablando, el pobrecito este subnormal. Pues claro que desaparecemos, dejamos completamente de existir. ¿Cuándo morimos? Ya lo dice el Señor bien claro en la Biblia. Porque polvo eres y al polvo volverás. Volver al polvo de la tierra significa, ya lo he demostrado con la Biblia, dejar completamente de existir. Volver al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de que él viviera. Cuando el Señor lo crea del polvo de la tierra, no tenía vida, no existía. Era un cuerpo inerte, era un muñeco de barro. Comienza a existir cuando el Señor le introduce el espíritu de vida por la nariz. Y es entonces cuando Adán vive, se convierte en un alma viviente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando morimos, ocurre a la inversa. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra y esa energía de vida, ese espíritu, regresa al Señor que lo dio. Y por lo tanto, volvemos a una inexistencia total. La única esperanza de vida después de la muerte, según la Biblia, es la resurrección de los muertos. Es entonces cuando todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y todos los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Ahí lo puede leer cualquiera en su propia Biblia. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Seguimos.
Porque eso del borrón y cuenta nueva, eso es antibíblico. Eso no es cierto.
Ahí es verdad en este punto lo que está diciendo la morsa, eso del borrón y cuenta nueva, eso que dicen los atalayados, estos hijos del diablo, de que cuando muere una persona, muere ya sus pecados, han quedado completamente perdonados. Eso es una asquerosa doctrina de demonios. Esta mentira satánica de los atalayados ya la refuté yo hace unos meses en uno de los libros que escribí, muy, muy importante, donde refuto y destrozo con la Biblia esa mentira diabólica enseñada por esta religión satánica, de que dicen que cuando el ser humano muere, ya sus pecados han quedado perdonados, ya hay borrón y cuenta nueva. Eso es una repugnante mentira del diablo, y recomiendo a todos que lean ese libro que escribí, que bueno, está publicado en mi sitio web. Seguimos.
Para no mencionar que lo enseña cierta religión, pero eso es mentira del borrón y cuenta nueva. Eso no habría justicia de parte de Dios.
Así es, en este punto la morsa está diciendo la verdad, es así. Bueno, no todo lo que va a decir la morsa va a ser diabólico y falso. Si todo fuera mentira, todo fuera falso lo que enseña la morsa y su religión satánica de pedófilos y violadores de niños, pues no engañarían absolutamente a nadie, pero a nadie. Algo tienen que decir que sea verdadero, para así poder engañar al mundo entero. Seguimos.
Entonces, ese espíritu que está dentro del hombre, el cual tiene conciencia, el cual es el responsable de sus actos, es el que tiene que pagar ante Dios.
Es la persona resucitada la que comparecerá en el juicio y la que pagará. Idiota, no es el espíritu analfabeto, es la persona cuando resucite, como enseñó Jesús. Los que hayan hecho lo bueno van a salir a resurrección de vida, es decir, van a ser pagados, recompensados con la vida eterna. Y los que han hecho lo malo, dijo Jesús, saldrán a resurrección de condenaciones. Serán condenados y destruidos en el lago de fuego por haber hecho lo malo. Ahí está hablando Jesús, bien clarito, de la resurrección de los muertos. No está hablando de lo que ocurre ahora con el espíritu ahí en el cielo, ni tonterías de esas. Está hablando de la resurrección. Saldrán a resurrección de vida o a resurrección de condenación. Y la resurrección, evidentemente, va a ocurrir en el futuro. Todavía no ha resucitado absolutamente nadie. El único que resucitó es el prototipo, que es Jesús, es en las primicias de los que durmieron. Fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Luego sí, la Biblia habla de otras resurrecciones, como la de Tabita, la de Lázaro, etcétera, etcétera, que bueno, son resurrecciones, pero no resurrecciones gloriosas. Ellos resucitaron con el mismo cuerpo que tenían, el mismo cuerpo mortal que tenían antes de morir. Ocurrió, por ejemplo, con Lázaro. Lázaro no resucitó con ningún cuerpo glorioso, celestial. Resucitó con el mismo cuerpo que tenía antes de que muriera. Y luego, evidentemente, pues volvió a morir. Pero Lázaro no resucitó con un cuerpo de gloria, sino con un cuerpo físico absolutamente el mismo cuerpo mortal que tenía antes de morir. Y luego la Biblia habla de la resurrección gloriosa, que es la que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria y los verdaderos cristianos, los santos, resuciten. Los muertos en Cristo volverán a vivir, resucitarán primero y recibirán a Cristo en el aire y entonces descenderán con Cristo a la tierra, tal como enseñó Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Seguimos, ya estamos a punto de terminar.
Lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, o sea, a ese espíritu que está dentro del hombre también le llama alma la Biblia.
Al espíritu que está dentro del hombre también le llama alma la Biblia. Esta es la gran mentira ensellada por este pobre enfermo llamado la morsa y por su secta satánica. En la Biblia, lo vuelvo a repetir, jamás al espíritu se le llama el alma. El alma y el espíritu y el alma son dos cosas muy, muy diferentes. La Biblia hace una clarísima diferencia entre los dos. Hasta el propio apóstol Pablo lo dijo bien claro en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahí está diferenciando todas las tres cosas. Somos los seres humanos seres tripartitos. Tenemos espíritu porque tenemos energía, tenemos esa fuerza que Dios puso en nosotros, esa energía. Tenemos alma, la palabra griega que ahí se utiliza es psije, es decir, vida. Ya hemos visto cómo la palabra psije significa vida, alma. Y tenemos un cuerpo físico. En eso es lo que está formado el ser humano. Por eso Pablo dijo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, somos seres tripartitos formados por esas tres cosas. Espíritu, la energía, el alma, que es la vida natural, la psije, y el cuerpo. En griego la palabra espíritu es neuma, que es la palabra que utilizo ahí, neuma. Luego menciona la palabra psije, que ha sido traducida por alma. Y luego menciona el cuerpo, que es en griego soma. Ahí tenemos tres cosas totalmente diferentes. Enseñar que el espíritu, es decir, el neuma, y el alma, es decir, la psije, es lo mismo, como dice este pobre soplagaitas al servicio de Satanás llamado la morsa, es absolutamente falso, es antibíblico, es absolutamente diabólico. Decir que el espíritu que Dios puso en nosotros es una persona inmortal que sigue viva por ahí en un más allá cuando morimos es una repugnante mentira del diablo, como ya he demostrado bien claro en estos tres vídeos. Así que ya para terminar, pues le exhorto, le recomiendo a este soplagaitas, a este analfabeto bíblico llamado La Morsa, o Israel Ornelas, alias La Morsa, porque se le conoce así por La Morsa, por el aspecto físico que tiene, pues exhortale a que usted se arrepienta genuinamente de esas espantosas doctrinas de demonios que enseña y que salga de esa religión satánica a la que pertenece, las tinieblas del mundo, que es una religión, como ya se ha demostrado, repleta de pedófilos, satánicos, violadores de niños, de abusadores de niños, que formaban parte de esta secta satánica. Por eso es que el jefe, el líder, el falso apóstol, porque ese mamarracho, ese pobre subnormal de Nasón, se cree apóstol de Cristo cuando es un auténtico apóstol de Satanás, es un enviado de Satanás, ahí está condenado y encarcelado en los Estados Unidos por violar, abusar sexualmente de los niños y niñas de esa secta satánica. Y seguramente que él no es el único. Todos aquellos que defienden a este falso apóstol, a Nasón, pues seguramente que también son pedófilos violadores de niños, por eso es que le defienden. Así de simple, no hay otra explicación. Defender a un condenado, a un violador de niños, a un pedófilo como es Nasón, eso solamente lo puede hacer alguien que o bien es un enfermo mental, ya tiene completamente el cerebro destrozado por Satanás, o también es que es un pedófilo violador de niños. No hay otra explicación. Así que salga de esa religión satánica que enseña todas esas espantosas doctrinas de demonios y crea en la verdadera doctrina cristiana tal como se la he expuesto en estos tres vídeos. Y ya con esto pues he terminado este ciclo, estos tres vídeos. Les ha hablado Tito Martínez.